555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. En esta jornada ya de martes 20 de agosto. Hoy se celebra el Día Mundial de los Mosquitos. Y ojo, ¿a quién no le ha picado alguna vez un mosquito? Por cierto, se celebra en memoria del doctor británico Ronald Ross, que fue el que descubrió que son los mosquitos hembra los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Bueno, pues hablaremos, lógicamente, de los mosquitos y también de lo que pueden provocar, porque en ocasiones llevan a cabo, a través de su picadura, pues enfermedades que pueden ser mortales. Y también hoy es el Día Mundial de las Patatas Fritas, uno de los snacks más deliciosos y populares de todo el mundo. Les doy un dato, se pueden hacer fritas a la francesa, etcétera, etcétera. El país en donde más patatas fritas se consume es en Bélgica. Doy fe de ello. Le puedo decir a usted que cualquier plato que ponen allí en Bruselas siempre va acompañado por patatas fritas. Pero nosotros lo que vamos a hacer en los próximos minutos es hablar de las matronas, porque la situación ahora mismo no pinta bien, ¿eh?, en cuanto al relevo generacional. Hay pocas jóvenes matronas y además, en general necesitan y piden mayor reconocimiento salarial. Enseguida lo hacemos.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo qué horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos.
Pues para nacer, a veces es necesaria la presencia de las matronas. Nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado con una de ellas de cómo está su situación ahora mismo. Y de verdad, que no está excesivamente bien. Paloma, cuéntanos.
Hoy les queremos hablar de una profesión que, como muchas otras, teme por el llamado relevo generacional. En este caso les hablamos de las matronas. Los profesionales afirman que las condiciones de trabajo las empujan a decir adiós a la región de Murcia y encontrar un futuro mejor fuera de la comunidad. Desde la Asociación de Matronas de la región hablamos con su vocal, Esther Baeza. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esther, ¿cuál es la situación de estas profesionales a día de hoy en la región de Murcia?
Bueno, pues las matronas, somos a nivel internacional, somos las profesionales, ¿no?, que nos encargamos en cuidar de la calidad de los servicios de salud, ¿no?, afectivo, uh-huh, sexual y reproductiva de las mujeres. Y es cierto que en periodo estival, ¿no?, en periodo de verano, en periodo de vacaciones, pues notamos que hay una disminución, ¿no?, de la asistencia, ¿no?, de este derecho, ¿no?, y de esta esfera, ¿no?, esta parcela de las mujeres. Bien porque las bolsas de trabajo se quedan a cero, ¿no?
Sí.
Siempre pues hay que, bueno, se hacen unos procedimientos de urgencia donde incluso las residentes, ¿no?, que acaban de terminar, pues todas cuentan con su contrato de trabajo debido a la escasez, ¿no?, que tenemos de profesionales. Entonces pues nos vemos que hay consultas en atención primaria que a lo mejor pues no se pueden sustituir. Incluso en el ámbito hospitalario pues también vemos que hay contratos que también se quedan sin cobertura.
Claro, Esther, puesto que no se logran cubrir, imagino que el esfuerzo de las matronas tiene que ser doble, cuanto menos estarán desbordadas.
Sí, es cierto que a lo mejor en algunas áreas de salud pues se optan, sobre todo en las consultas de atención primaria, por el asumecupo. Entonces una misma matrona pues tiene que pasar varias consultas en varios centros de salud, o en el caso de que se consiga una sustitución, pues no se hace una sustitución a tiempo total, ¿no?, sino parcial, sino que a lo mejor se contrata una matrona y pasa por varios centros de salud. Y en muchos casos pues pues hay días en los que las consultas pues tienen que permanecer cerradas. En el ámbito hospitalario, pues lo que ocurre es que, pese a que no hay contratos, se quedan contratos sin cubrir, pues lo que sí se ofertan pues son guardias extras, ¿no? Para, porque claro, no podemos dejar el servicio desatendido y siempre tiene que haber una cobertura mínima, ¿no? Para garantizar esa asistencia a las mujeres.
Esther, para que entendamos más esta profesión tan importante y el estrés que se está viviendo a día de hoy, ¿cómo es el día a día de una matrona? ¿Cuáles son esas tareas que tienen que realizar en su día a día, más aún con esos puestos que a día de hoy no se logran cubrir?
Bueno, a ver, el desarrollo de la actividad de las matronas, ¿no? La OMS ya lo ha identificado en varias ocasiones, ¿no? Ha hablado de las ventajas generales, ¿no? Asociadas a nuestra presencia, ya no solo a nivel de mejora de los resultados de salud y en la calidad asistencial, sino también el incremento de la actividad económica. Hay que tener en cuenta de que las matronas trabajamos principalmente con la fisiología de la mujer y desde el punto de vista de la prevención, anticipándonos a los problemas y sabiendo distinguir lo normal de lo patológico, favoreciendo así pues que pueda haber un diagnóstico precoz y luego ello también va a conllevar evitar terapias y tratamientos que van a suponer un mayor coste, ¿no? Estamos hablando a lo mejor pues el tema de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Ayudar y anticipándonos, ¿no? Al diagnóstico antes de que se presente, ¿no? Esa sintomatología. Hablamos de patología ginecológica banal, hablamos del cribado de cáncer ginecológico, ¿no? Principalmente el de cérvix. Hablamos también, por ejemplo, de la planificación familiar, el uso de los anticonceptivos, la prevención de embarazos no planificados, ¿no? Lo que conlleva luego que las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo pues se vean incrementadas, ¿no? Si no llevamos a cabo esta parcela. Hablamos también de disfunciones sexuales, de disfunciones del suelo pélvico, ¿no? Que siempre la puerta de entrada, la vía de entrada en atención primaria, pues siempre va a ser la consulta de la matrona, ¿no? Que es la profesional encargada de realizar esta primera valoración, ¿no? Y este primer contacto. Luego ya pues hablamos de la esfera obstétrica, que probablemente sea la que más se nos conoce, pues bueno, hacemos este seguimiento, ¿no? Desde el embarazo, ya sea el embarazo normal o de manera paralela en los embarazos de alto riesgo, ¿no? De manera paralela con los servicios de obstetricia de los hospitales. Y luego ya pues a nivel asistencial de hospitalaria, pues asistimos a los partos de bajo riesgo, colaboramos en los partos que, pues bueno, pues que se puedan complicar, ¿no? O que suponga un riesgo mayor. También esa asistencia al recién nacido, ¿no? Y durante esos primeros 28 días de vida del bebé, ¿no? Pues favoreciendo la lactancia materna, favoreciendo una crianza positiva, ¿no? Y bueno, y en general es que estamos hablando de las mujeres a lo largo de toda su vida.
Sí, una profesión vital con 1,000,000,000 de tareas, como acabamos de comprobar, sí. Esther. ¿Qué se exige? ¿Qué es lo que exigen las matronas ante esta situación que están viviendo? Precisamente pues, en periodos estivales como verano.
Pues hombre, lo que nos gustaría es que, dado que tenemos un amplio perfil competencial que adquirimos con nuestra formación, pues es que nos dejen llevar a cabo todas nuestras competencias, ¿no? Para lo que estamos preparadas y para lo que se ha visto que bueno, que las matronas pueden tomar un papel activo en ellas. Y claro, evidentemente, pues en esta época del año, o sea, es que las mujeres siguen teniendo las mismas necesidades que el resto del año. O sea, no podemos suspender programas de comunitarios, ¿no? De actividad comunitaria, como puede ser la preparación a la maternidad-paternidad, o como puede ser, por ejemplo, los grupos de posparto, o como, por ejemplo, pues citas programadas, ¿no? Como puede ser una revisión, o como puede ser una citología, ¿no? Por ejemplo.
Una profesión muy importante que, por ejemplo, apoya, cuida y aconseja a las madres durante ese embarazo, parto, puerperio, entre otras muchas tareas que tienen por cumplir, que nos ha resumido perfectamente y muy rápido Esther Baeza Pereñiguez. Muchísimas gracias, Esther, por estar esta mañana con nosotros.
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, Paloma, por acercarnos al mundo de las matronas. Hablamos del tiempo. Y tengo que señalar, ahí está esa sintonía que tanto me gusta, tengo que señalar que las temperaturas van a mantenerse hoy decentes, es decir, 35 grados de máxima en Murcia, en Yecla 34, en Caravaca de la Cruz 34 y también en Cartagena 31, que es una muy buena temperatura. Las mínimas se van a mover entre los 24 grados de Murcia capital y los 19 de mínima en Caravaca de la Cruz, que es una temperatura en donde uno, desde luego, puede dormir. Puede haber tormentas, ojo, en las sierras del noroeste. En segundo, las 12:30. Ya saben, escucha Herrera en COPE.
A la verita mía, te había contado palabritas para que me conozca y tiro, y tiro de verro. Adiós, 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 te ha llevado mi alegría y me ha partido el corazón. Estoy enamorando, no sé lo que te pasa, cariño mío, estoy enamorando.
No nos cansamos de hablar de flamenco. Hemos terminado el Festival Internacional del Cante de las Minas. Antes también estaba el Festival del Cante de los Ferros en Torre Pacheco. Y ya miramos hacia esa 33ª edición del Festival Internacional del Cante Flamenco Ciudad del Sol de Lorca de este año, el año 2024. Por cierto, un festival que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento Lorquino y que organiza la Peña Cultural Flamenca de Lorca. Y tenemos con nosotros, a otro lado del teléfono, a Cayetano Padilla, que es máximo responsable de esta Peña Cultural Flamenca y Ciudad del Sol también, organizador de este Festival Internacional del Cante Flamenco Ciudad del Sol. Cayetano, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues encantado de estar con ustedes.
Bueno, primero, para participar, el oyente que le guste cantar flamenco, que lo haga bien, tiene hasta el 30 de septiembre de este año para inscribirse, ¿no?
Sí, efectivamente. Este año tiene hasta el día 30 de septiembre, el último día que se hace la inscripción. Y bueno, pues como todos los años, esperemos que los concursantes que se apunten a este concurso, que sean bastantes, ¿no?, puedan dirigirse a los números de teléfono que están puestos en las bases o por correo electrónico a info@flamencolorca.es y www.flamencolorca.es.
Uh-huh. Además, el único requisito, ser mayor de 14 años sin distinción de sexo, y no pueden hacerlo, eso sí, los ganadores del Sol de Oro en las últimas 3 ediciones. Eso es lógico, claro.
Sí. Bueno, pues los próximos 100 para ir renovando, ¿no? Porque, claro, si uno se lo llevó el año pasado y vuelve este año, se lo vuelve a llevar otra vez, que puede pasar muy fácil, pues dimos ese margen, ¿no?, de tres años para que se pudiesen presentar. Y luego, pues, la edad mínima para presentarse a este concurso, pues son 14 años.
Tengo que hablar de esos 33 años, mirando atrás cómo ha crecido este Festival Flamenco Internacional Ciudad del Sol. Ha crecido un montón.
Pues dése cuenta que empezamos en el año 89, en el año 90 se hizo el primer festival. Además fue un festival regional, que no fue festival internacional. Fueron con cantadores de la zona, de la región de Murcia y de Lorca, y los premios eran también muy pocos. La verdad que tuvo bastante éxito. No son fáciles, en los comienzos. Te cuenta que un grupo de amigos de la noche a la mañana se juntaron y decidieron de hacer una peña flamenca, y al siguiente año, pues el festival regional, que contemos con una invitada de lujo, que fue Perlita de Huelva.
¡Oh, qué maravilla! A mi amigo conductor.
Justo, fue la primera cantadora que pisó la Peña Cultural Flamenca. Por eso, en el año, no sé si fue 2017 o 2018, la tuvimos aquí con nosotros, casi ya con 80 años, pero es una delicia de mujer, un encanto. Mm. Y bueno, pues sí es verdad que durante todos estos años hemos intentado ir innovando cosas, de ir poniendo unos premios más o menos pues en condiciones, y sí es verdad que el festival, pues gracias a Dios, pues ha crecido bastante.
Recordamos, tiene fundamentalmente tres premios: el Sol de Oro, que es un diploma y 4.000 euros, el Sol de Plata, diploma y 2.500 euros, y el Sol de Bronce, diploma y 1.500 euros. Pero también hay accesis, otro tipo de premios, etcétera. Es decir, es muy completo el festival, ¿no?
Bueno, pues intentamos que los 5 semifinalistas tengan su recompensa, tengan premios. De todos los participantes que que participan en las distintas, en las cuatro pruebas que realizamos. De ahí, cinco pasan a la semifinal. Y intentamos de que esos cinco tengan premio. Lógicamente, pues el primero son 4.000 euros y son de oro, el segundo 2.500 y son de plata, el tercero 1.500 y son de bronce, como has dicho, y luego dos accesis para el cuarto y quinto, que son de 500 euros.
Uh-huh. Yo una curiosidad para terminar, bueno, importantísimo, ¿cuándo se celebra este Festival Ciudad del Sol en Lorca y dónde?
Mira, este festival se celebra los días 12, 13, 14 y 15. Este año hemos agregado un día más. Los días 12, 13, 14 en el Teatro Guerra de Lorca. Allí se hace la semifinal, la inauguración, semifinal y final. Y el día 15 en el Auditorio Margarita Lozano, que allí cerramos lo que es el festival, con una actuación estelar donde tendremos a Capullo de Jerez y al Pele, para intentar de darle colofón a este festival. Bueno, como he dicho antes, intentando de innovar alguna cosa para que el Festival Caballo tenga algún aliciente más.
Hablamos, lógicamente, de octubre.
De noviembre.
De noviembre, hablamos de noviembre,
sí,
vale.
Sí, las pruebas que empezamos en octubre, que serán los días 5, 12, 19 y 26, los cuatro sábados de octubre, y de ahí saldrán esos cinco cantadores que irán a la semifinal en el Teatro Guerra de Lorca los días 12, 13 y 14 de noviembre. Y el día 15, en el Auditorio Margarita Lozano, pues cerraremos el festival con Capullo de Jerez y el Pele.
Pues menudo cierre, casi nada. Cayetano Padilla, menudo cierre. Coordinador de este maravilloso Festival Internacional del Cante Flamenco Ciudad del Sol, que ya cumple 33 añitos. Gracias por estar en COPE. Aquí siempre apoyamos el flamenco y desde luego es un gusto tener festivales como este en la geografía de la región de Murcia. Un abrazo y que vaya todo muy bien, que gane el mejor como se suele decir.
Muchísimas gracias, sé que apoyáis el flamenco y estéis siempre con nosotros y nosotros lo agradecemos un montón. Muchísimas gracias, de verdad.
Estoy enamorado, no sé lo que te pasa.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hablamos del Museo de la Huerta, que está abierto todo el mes de agosto en Alcantarilla. Tiene un horario especial de verano, eso sí, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El lunes está cerrado. Todos los domingos hay visitas guiadas gratuitas a las 11 y a las 12. Las plazas son limitadas y hay que reservar en varios teléfonos. En el 968-89-38-66 o en el 661-86-30-04. También en un correo, reservasmuseo@ayuntamiento-medioalcantarilla.es. Y de martes a sábado, todas las mañanas de agosto a las 12, hay actividades infantiles. Por ejemplo, el taller de pistas huertanas. Y es que todas las mañanas a esa hora, al mediodía, hay un taller gratuito en el Museo de la Huerta. Y hace que te conviertas, por ejemplo, en detective huertano. Hay un juego de pistas para descubrir el museo de una forma diferente y entretenida con toda la familia. Reserva porque te lo vas a pasar de verdad en grande. Ahí en Alcantarilla. Y donde también te lo puedes pasar en grande, evidentemente, es acercándote hasta Lorca, porque Lorca no para de actividades y sobre todo también de obras, de remodelaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, sepan que el Ayuntamiento de Lorca ha concedido una licencia de obras para la ampliación del Centro de Salud de San Diego. Siempre es positivo ese dinero para mejorar la sanidad. ¿Y quién está siguiendo esta noticia? Pues nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Cuéntanos, José Ángel.
Unas obras, Pedro, que consisten en la ampliación y reforma de las instalaciones de este Centro de Salud de San Diego, lo que va a dar como resultado una superficie final de casi 2.500 metros cuadrados. La ejecución de las obras consistentes en la reforma en profundidad y ampliación de este Centro de Salud de San Diego va a permitir optimizar la atención a los más de 30.000 usuarios adscritos, además de incrementar los servicios médicos, permitiendo también la descongestión del Hospital Rafael Méndez. Una vez reformado, el centro va a contar con una consulta más de atención pediátrica, estética y también otra más para la atención a la mujer, que se va a ampliar y habrá dos en total. Se va a crear una sala de usos múltiples para los talleres de lactancia y educación maternal, entre otros. Además, también se ha proyectado una consulta para el trabajador social y otra para la enfermera escolar, así como un almacén de farmacia para mejorar los procesos de dispensación. María Hernández es la concejala de urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, atendía a los medios de comunicación para mostrar los detalles de esta concesión de la licencia para la ampliación de este centro de salud.
Desde la Concejalía de Urbanismo se da un avance definitivo para la ampliación del Centro de Salud de San Diego. Ya se ha concedido la licencia urbanística para la ejecución de esas obras consistentes en la remodelación y reforma y ampliación del Centro de Salud de San Diego, que va a permitir optimizar la atención a más de 30.000 usuarios que están adscritos e incrementar los servicios médicos, permitiendo la descongestión del Hospital Rafael Méndez. De manera que con este nuevo centro de salud, el de Santiago, el de San Cristóbal, pedanías y barrios adyacentes van a contar con una atención primaria que va a experimentar una profunda transformación. El nuevo modelo de municipio se impulsa por este consistorio dentro de ese compromiso marco 2032 que atiende al desarrollo de todo el municipio de Lorca. Sin la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento al Gobierno regional, prácticamente hubiese sido imposible que el Gobierno regional pudiera trabajar en esta ampliación. Este equipo de gobierno tardó solamente 2 meses desde el comienzo de su mandato en poner los terrenos a disposición de la comunidad autónoma, algo que en 4 años el anterior equipo de gobierno fue incapaz de hacer. Esta licencia supone el comienzo definitivo para las tareas de remodelación del edificio. Se va a reforzar y a reformar una superficie de 1.056 metros cuadrados y una ampliación de 632 metros cuadrados. En total, una superficie final construida de 2.491 metros cuadrados. Todo ello en base a las necesidades, avances y funcionalidad de este centro médico. Una vez reformado, este centro de salud va a contar con una consulta más de atención pediátrica, con más también una consulta de atención a la mujer, que van a ser 2 las salas para atender a la mujer. Se creará una sala de usos múltiples para también realizar talleres de lactancia y dar educación maternal, entre otras funciones. Y también se ha proyectado una consulta para el trabajador social, otra consulta para la enfermera escolar, un almacén de farmacia para mejorar los procesos de dispensación. En cuanto a la zona de atención para la población adulta, va a contar todos los espacios reformados: una sala de curas, la sala de extracciones, la sala de técnicas diagnósticas y la sala de técnicas especiales. En el proyecto también se ha diseñado un doble circuito para posibles pacientes infectos respiratorios, 2 consultas, de manera que se reforma toda la climatización y se dotará también de un centro de ventilación que garantice una óptima calidad del aire. Este centro de salud, que se va a contar también con un sistema domótico, una iluminación eficiente y bajo consumo, se va a dotar de un ascensor montacamillas y un aseo también para personas que tienen bolsa de ostomía y un aseo adaptado también en cada planta. La zona de personal se va a remodelar y se va a dotar con 2 despachos coordinadores, una sala de reuniones, una biblioteca, 2 aulas de formación, además del vestuario.
Todos los detalles que le ofrecía María Hernández en esta actuación, donde la comunidad autónoma de la región de Murcia va a invertir más de 3,2 millones de euros. Así ha indicado que se va a dar respuesta a las demandas de los usuarios bajo los cánones de calidad, funcionalidad, sostenibilidad y también eficiencia. María Hernández asegura que el objetivo es mejorar el primer nivel asistencial y las infraestructuras de atención primaria, lo que viene a ser una prueba más del compromiso del gobierno regional por la sanidad en general y también por la sanidad en el área 3 de salud.
Gracias, José Ángel. Muy bien detallado, ¿eh? Desde luego todo lo que se va a hacer en esa ampliación de ese centro de salud, que como siempre digo, es positivo para la gente que necesita ser atendida de manera inmediata en ese entorno sanitario. Nosotros ya sobrepasamos casi los 43 minutos de las 12, pero hablando de obras, uno de los proyectos que está sobre la mesa es el traslado de la estación de autobuses aquí en Murcia capital de San Andrés, el traslado al Carmen, porque ya saben que a raíz de esa nueva estación del AVE se quiere hacer una estación también intermodal, es decir, que haya también una estación de autobuses para facilitar el tránsito de los viajeros que vengan, por ejemplo, desde Madrid. Hemos salido a la calle y hemos pedido la opinión de la gente, de los vecinos de San Antolín, de San Andrés, del entorno de la estación. ¿Qué les parece la idea de que esa estación se traslade? Esto es lo que ustedes decían.
Me parece positivo porque la nueva apertura va a ser más segura y tiene más oportunidades de que los viajeros se sientan más seguros.
Hombre, pues yo creo que estaría bien mantener esta para que se divida un poco la gente, porque no todo el mundo le pilla cerca al Carmen. No todo el mundo, por ejemplo, si no tienes coche o lo que sea, te pilla mucho mejor acercarte a la estación que tengas más cerca que tenés que irte al Carmen.
Yo normalmente sí que me voy al Carmen porque allí también hay, aparte de autobús, hay tren. Y a mí muchas veces me viene mejor el tren, pero sí es cierto que cualquier sitio, ahora mismo que estoy aquí, que necesita cogerme un autobús que no va desde allí, desde el Carmen, yo pienso que es muchísimo mejor dividirlo en dos partes.
Pues para mí personalmente me parecería un despropósito, porque aparte que sería una inversión económica que se la podrían dedicar aquí a mejorar lo que ya tenemos, lo que la gente conoce, el punto de referencia que conocen, y el anular este punto de salida de cómo está haciendo el autobús, yo no lo encuentro en ningún sentido.
A ver, personalmente a mí me viene mejor el Carmen por tema de que como han cerrado los trenes y están reparando el AVE para poder hacer la nueva línea, la línea C2 que está dando Renfe, sinceramente me viene mejor, pero sí que entiendo que hay mucha gente que para otras villas, otros pueblos, otras cosas, la conexión de aquí de San Andrés les viene mejor. Entonces realmente no entiendo por qué van a cerrarla, por mucho que sea más eficiente cualquier otra historia. Habrá gente que le venga mejor.
Hablamos ahora de Unrise and Queen. Ya están escuchando esa maravilla de tema, The Show Must Go On. El show debe de continuar. Y es que usted puede escuchar esta maravilla de concierto de Unrise and Queen este viernes a medianoche en el Trap Summer Club. Solamente tiene que marcar el teléfono que yo le voy a decir a usted, el 968-2258-37, acabado en 39, 2258-37, acabado en 39, y se lleva dos entradas para ese concierto. Se acerca a la taquilla con su DNI y entra gratis. Además, una banda de la que nada más y nada menos Peter Frampton, que fuera asistente personal, amigo y heredero de Freddie Mercury, dijo que era la voz más similar a la del propio Freddie. Un auténtico lujo, una auténtica maravilla de concierto y de banda, en este caso, Unrise and Queen. Tenemos ya llamada, por cierto. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Hola, buenos días. Soy Félix.
Félix. ¿Y de apellidos?
Cabrera. Félix Cabrera.
Cabrera. ¿El segundo?
Ortuño.
Que tienes madre. Siempre digo a la gente que llama, no deis solo el primero, dale el segundo, hombre. A ver, Félix, te voy a hacer una preguntita facilísima. ¿De qué país era Queen, la mayoría de los componentes? ¿De qué país eran ellos?
A ver, Freddie Mercury originariamente nació en Tanzania.
Sí, señor.
O sea, básicamente, y los demás, si no me confundo, eran británicos, pero originariamente el vocalista era de Tanzania.
Completamente de acuerdo. Muy bien, sé que sabes mucho de Queen y de Freddie Mercury. Pues tienes dos entradas para ir el viernes por la noche, ya casi sábado, a las 12 del mediodía, de la medianoche, perdón, al Trip Summer Club, que está en Cabo de Palos, que no lo he dicho al principio, está en Cabo de Palos. Félix, enhorabuena.
Perfecto. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Disfruta de Queen y de Unrise and Queen. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta ahora. Un abrazo. Tenemos otra llamada. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Hola. Hola, buenas.
Hola. ¿Cómo te llamas?
Sí, Mario.
Mario, muy bien. ¿Y los apellidos de Mario?
Martínez Alcocer Garre.
Martínez Alcocer. Perfecto. Pues te voy a hacer una preguntita. Bueno, a ti te gusta Queen, evidentemente, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo llevo escuchando Queen desde que tenía 5 años, que me venía mi padre.
Pues entonces la pregunta va a ser facilísima, facilísima. Solamente un sí o un no. ¿Se ha hecho una película sobre Queen y sobre Freddie Mercury?
Sí.
Bien. Pues te llevo las dos entradas. Era una pregunta facilita. Por cierto, muy buena película, ¿eh? Muy buena película. Está muy bien esa película. Un abrazo muy fuerte. Recuerda, 12 de la noche este viernes, te pasas por taquilla con tu DNI y tienes esas dos entradas en el Trip Summer Club de Cabo de Palos. Unrise and Queen. Pedazo de grupo. Magnífico. Gracias, Mario. Un abrazo.
Gracias.
A ti, buen día.
Gracias. Un buen día, cuídate mucho. Bueno, pues da gusto que nuestros oyentes disfruten y que se lo pasen bien, ya digo. Mañana sortearemos una entrada también doble. Nos queda una entrada doble para que ustedes acudan a ese show, a ese concierto de Unrising Queen en Cabo de Palos. Una maravilla para los sentidos, recordando la voz del que fuera uno de los grandes, con diferencia, del siglo XX, el gran Freddie Mercury, con el cual llegamos prácticamente a la 1:10.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1:10. Hablamos de un hecho que a mí no me gusta. Y les cuento cuál es. Dos linces y un quebrantahuesos han sido abatidos en un año aquí en la región de Murcia y en zonas limítrofes. ANSE, la Asociación de Naturalistas del Sureste, denuncia de esta caza ilegal y quiere que se ponga coto a este asunto, a esta situación, en donde además estamos hablando incluso de especies, en algunos casos, protegidas. Pues nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado precisamente con uno de los representantes de ANSE y esto es lo que le ha contado. Paloma, cuéntanos.
El lince ibérico se ha considerado durante mucho tiempo una especie en peligro de extinción. Sin embargo, en junio conocíamos que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pasaba a catalogarla como una especie vulnerable. La región de Murcia se incorporó en el año 2012 al proyecto de recuperación de esta especie. Fue en diciembre de 2022 cuando aprobó el área de reintroducción del lince ibérico en las tierras altas de Lorca, donde desde entonces se han liberado algunos ejemplares. La Asociación de Naturalistas del Sureste, ANSE, alerta de la caza ilegal de estos linces en la comunidad, procedentes precisamente de ese proyecto. Jorge Sánchez, biólogo de ANSE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Jorge, ¿cuál es la situación que vive a día de hoy esta especie precisamente aquí en la región?
Bueno, pues no es solo esta especie, sino que gracias al seguimiento que se realiza con GPS de los ejemplares que se están liberando, ha aflorado un problema de conservación que creíamos ya superado, ¿no? Hay que tener en cuenta que si se abate un animal de una especie protegida en el campo es muy difícil dar con sus restos, pero cuando disponemos de dispositivos GPS en tiempo real sabemos que ese animal ha muerto. Y con bastante certeza sabemos si esta muerte se ha producido como consecuencia de un disparo. Y eso es un poco lo que está ocurriendo tanto con los linces ibéricos en Lorca como con el reciente caso de un quebrantahuesos en el límite entre Murcia y Albacete, que gracias a estos dispositivos estamos conociendo que una parte importante de las especies protegidas que se encuentran en nuestros campos son abatidas por cazadores desaprensivos.
Nos decía que se ha conocido la muerte de un ave, en este caso un quebrantahuesos. ¿Cuántos linces ibéricos han muerto en lo que va de año en la región?
Pues en un año completo, desde el verano del año pasado a este, con certeza han muerto dos y hay un tercero que se encuentra desaparecido, pero que todos los datos parecen indicar que ha muerto también como consecuencia de un disparo. A esto viene a sumarse el caso del quebrantahuesos y, por no citar también, el caso de la cerceta pardilla, que es un pato que también sufre unos graves problemas de conservación debido a la caza ilegal que se produce en los humedales del sur de Alicante. Los dispositivos de seguimiento en tiempo real de GPS nos están permitiendo que casos de caza ilegal y de furtivismo que pensábamos que pertenecían al pasado muestren que siguen siendo un problema vigente y que, por tanto, las administraciones tienen que intervenir para atajar esta amenaza que pone en riesgo los programas de reintroducción y de recuperación de especies.
Ya nos lo decía, la caza ilegal no es algo nuevo, no existe desde hace mucho tiempo, pero ¿hay más ahora? ¿Hay más casos ahora?
Parece que los casos de caza ilegal son menores que lo que hubo en el pasado. Lo cierto es que los dispositivos de seguimiento en tiempo real nos permiten saber, aunque sean pocos casos respecto al total de la mortalidad, saber que estos casos se siguen produciendo, dónde se están produciendo y cuándo se están produciendo. Y eso nos va a permitir también una persecución directa de los casos y que, por tanto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan investigar los casos que se produzcan.
Claro, gracias a la existencia de esos dispositivos GPS. ¿Qué supone la caza ilegal para el mundo en general, Jorge?
Bueno, pues hay otros lugares del mundo, por ejemplo en África, donde la caza ilegal es quizás uno de los principales problemas de conservación de la fauna. En España, por suerte, la caza está bastante regulada. Aún así, existen problemas de control en el campo porque es muy difícil tener un buen despliegue de agentes de la autoridad controlando la actividad cinegética. Y conocemos casos incluso donde la caza legal, el caso de la tórtola europea, pues ha producido graves declives de especies que en este caso han llegado a estar amenazadas por culpa de la caza. Lo cierto es que especies que se encuentran protegidas desde hace más de 30, 40 años, aún siguen cazándose, ¿no? Y esto es lo sorprendente, de que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en mejorar la legislación, en mejorar las plantillas de agentes medioambientales e incluso en mejorar la concienciación del sector cinegético, aún se sigan produciendo estos casos. En ese sentido, creemos que la Administración debe incrementar la plantilla de agentes que realicen un control efectivo sobre la caza en el campo. Y, por otro lado, también creemos que es el propio sector cinegético el que tiene que mover ficha, previniendo estos casos, en primer lugar, expulsando de los cotos de caza a las personas que tengan comportamiento de riesgo, porque, evidentemente, en un coto de caza se conoce la gente y saben perfectamente qué gente no cumple con las normas. Y, en segundo lugar, colaborando de forma intensa para aclarar los hechos cuando estos se produzcan.
Ya nos lo acaba de decir, pero ¿qué otras medidas de prevención se pueden tomar para que esto no vuelva a suceder o no con tanta frecuencia? Imagino que también mucha concienciación social.
Sí, yo creo que la sociedad muestra una repulsa absoluta ante este tipo de actos y es importante y necesario que en el sector cinegético, sobre todo la parte de ese sector cinegético que no respeta las normas ni la legislación y que podríamos calificar de auténticos delincuentes, vean que su actitud es claramente rechazada por la sociedad. Tenemos otros ejemplos de prácticas que en el pasado eran relativamente frecuentes, como conducir bajo los efectos del alcohol o realizar agresiones contra mujeres y niños, que hoy en día se encuentran completamente rechazadas por la sociedad. Yo creo que la caza ilegal también presenta ese rechazo. Hay que señalar que la gran parte de la población está más por la conservación que por la muerte ilegal de animales, y creemos que haciendo públicos estos casos y mostrándose la repulsa que generan en la sociedad en general, vamos a avanzar hacia que esas personas se encuentren arrinconadas y, evidentemente, no realicen este tipo de actos cuando se encuentren en el campo.
Aún así, queda mucho por hacer todavía. Jorge Sánchez, biólogo de ANSES, muchísimas gracias por mostrarnos al final pues la fotografía, esta situación del lince ibérico y de otras especies con esa caza ilegal. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ambos por informarnos de cómo está la situación. 57 minutos pasan de las 12.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
¿Y tú qué piensas? piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia, IA, te ofrecen el índice de radiación solar.
Índice muy alto, por cierto, ¿eh? Ahora mismo estamos en un 7 sobre 10 y a las 2 estaremos en un 8 sobre 10. Por favor, protéjanse con un bronceador testado en farmacia, que es lo importante. Su piel es lo más importante.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
Pues llegamos en segundos a la una. Ya sabes que estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Huera en nombre de todos los que hacemos posible este programa. La Guardia Civil sigue buscando hasta ahora, en una acequia, el arma homicida que el pasado domingo terminó con la vida de Mateo en Mocejón. El hallazgo del arma, junto con qué motivaciones pudo tener el asesino para cometer semejante crimen, son sin duda claves ahora para que los investigadores determinen el móvil de ese crimen. Muchos están hablando en las últimas horas que si este chaval tiene una discapacidad psíquica importante, que si llevaba días persiguiendo a niños, que si se había enemistado antes con un vecino y que Mateo se cruzó en medio de ese camino, en fin, que los hechos son los que son y por desgracia para la familia de Mateo nada va a cambiar, sea más o menos la motivación, la enajenación o lo que quiera que haya pasado por la cabeza de esta persona. Nada va a devolverles a esta familia, a ese niño, aunque lógicamente quieran, pues como todos, que se haga justicia. Hoy sí que, una vez van pasando las horas, me quiero quedar con dos reflexiones. La primera tiene que ver con qué hubiera pasado si el asesino no fuera quien finalmente ha sido. El sindicato de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado en Herrera en COPE que es tremenda la situación de falta de medios en la España rural, hasta el punto que la Guardia Civil tardó en personarse en el pueblo 40 minutos, dando tiempo a cualquiera a poder huir y escapar si así lo hubiera previsto.
Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Eso lo tenemos asumido desde el minuto uno, desde que entramos en el cuerpo de la Guardia Civil. Nosotros trabajamos, pero también queremos un poco de dignidad y que nos den las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos.
¿Qué hubiera pasado si el asesino de Mateo no fuera quien ha sido? La segunda reflexión también tiene que ver con esto. Las redes sociales se han convertido en el caldo de cultivo perfecto para generar en la gente reacciones viscerales, racistas y de odio, aprovechando los minutos de dolor. Hasta tal punto estamos llegando que hasta se ha vertido parte de ese odio en la familia de la propia víctima. Desde el domingo que conocimos este terrible asesinato, circuló en Twitter pues todo tipo de mensajes racistas. Aseguraban que el asesino, que si venía de un hotel de menores migrantes no acompañaba. Enseguida vimos cuál fue la reacción de esa familia, que junto con las autoridades dijo que se dejase trabajar a la Guardia Civil, que el asesino no venía de ese entorno. ¿Y qué hicieron entonces esos grupos ultras? Pues cargar contra el portavoz de esa familia, ponerle la diana, insultarle, señalarle, sacar a relucir su pasado profesional con fotos de misiones en África para mantener su tesis y su discurso xenófobo. Ayer mismo se lo contaba Pilar Cisneros en la tarde.
Yo lo he hecho por el cariño que tengo a mi familia y estoy recibiendo críticas en redes sociales, me están atacando, me están marcando, están investigando en mi pasado, que no tengo ningún pasado, y están sacando cosas que no tienen de contexto. Entonces está siendo muy difícil el papel que me ha tocado jugar por mi familia.
Asel Sánchez se rompía después de tantas horas de tensión, de aguantar para poder contarle a los medios cómo se encontraba esa familia, de ofrecer datos y evitar así que cualquier periodista pues se acercase al círculo más íntimo de esa familia en duelo. Ocurrió en Reino Unido hace unas semanas y aquí estamos viendo el mismo modo de proceder. proceder, cómo determinados grupos ultras aprovechan el momento de confusión, de dolor de un pueblo para agitar la bandera del odio. Fabrican un culpable del asesinato para llevarte a la tesis de que la inseguridad ciudadana es culpa de la inmigración, y son capaces de todo por mantener esa tesis, de lanzar bulos, de alimentar desinformación en redes y hasta de cargar, si hace falta, contra la propia familia de la víctima. Tenemos un problema si como sociedad no somos capaces, cuanto menos, de poner en duda lo que leemos. Pero además de este asunto, del que lógicamente vamos a seguir muy pendientes y estaremos un día más en Mocejón, hay más cosas que están pasando hasta ahora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Sofía, precisamente el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, ha presidido una vigilia de oración por Mateo, el niño asesinado en ese pueblo toledano. En ella ha rezado por los familiares, amigos y por el pueblo entero. La celebración, precisamente, tuvo lugar en la parroquia de Mocejón. Y la Organización Mundial de la Salud ha reiterado el mensaje de tranquilidad ante la viruela del mono. Asegura que se sabe bien cómo controlar esta enfermedad infecciosa y qué hay que hacer en Europa para eliminar la transmisión por completo. Hoy, por cierto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están también reunidos para unificar criterios, a ver si lo consiguen frente a esta enfermedad. Y el secretario de Estado de la Casa Blanca, Anthony Blinken, se reúne hoy en Egipto con Hamas para conocer su postura sobre la última propuesta de tregua en Gaza, aceptada por Israel, e instar a los mediadores a que le presionen para que acaben aceptando. Según cifras oficiales, ya son casi 40.200 los muertos tras 119 días de guerra en esa franja de Gaza. Y ha fallecido en una residencia de Olot, en Gerona, a los 117 años, la mujer más longeva del mundo. María Brañas nació el 4 de marzo de 1907. La familia asegura que ha muerto mientras dormía, tranquila y sin dolor. Hace unos días, la propia María aseguró que ya se sentía débil. Ahora, la mujer con más edad en el planeta, Sofi, es una japonesa que, ¿adivina cuántos años tiene?
Más de 100 seguro, pero...
Hombre, eso es fácil, ¿no? La respuesta que me has dado vale para todo. 116.
Madre del amor hermoso, ni tú ni yo creo que veremos eso.
Bueno, espera,
Solo hay que ver que un día se fue a jugar al pádel y todavía arrastra la lesión, y eso ocurrió hace como 4 meses, o sea,
pues
que no te
no
cuento
llega,
nada.
No va a llegar entonces.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El Barça, que tenemos acelerando las salidas de Gundogan y de Vitor Roque.
Sí, después de un verano relativamente tranquilo en Barcelona, parece que en los últimos días el club azulgrana acelera para liberar masa salarial, y eso pasa por dos salidas, las de Gundogan y Vitor Roque, que parecen inminentes. Víctor Navarro.
Un Gundogan que se acaba de marchar hace nada, 2 minutos de la Ciudad Deportiva. Después del entrenamiento de esta mañana, ha hablado las últimas horas con Pep Guardiola para allanar su camino de regreso a Manchester. Al Manchester City está por la labor de ayudar económicamente al club, y en el Barça, evidentemente, le facilitan esa salida. En el caso de Vitor Roque, 2 horas de reunión de la cúpula deportiva del Betis con el director deportivo Deco en la Ciudad Deportiva. Vitor Roque solo quiere ir cedido al Betis. El Barça de un inicio quería traspasarlo a Portugal y en las próximas horas decidirán. Todo es clave para poder inscribir a Dani Olmo de cara al partido del sábado en Montjuic contra el Athletic Club.
Fuera del fútbol, estamos pendientes del inicio de la cuarta etapa de la Vuelta a España. Quique Iglesias.
A punto de arrancar la etapa 4 de la Vuelta Ciclista a España, aquí bajo un ambiente espectacular y un sol de justicia desde el recinto ferial del Berrocal en Plasencia, camino del Pico Villuercas. 170 kilómetros con final en ese superpuerto de primera categoría en Extremadura, teniendo en cuenta también que hay que subir 3 kilómetros de cemento armado con rampas de hasta el 20%. Hoy va a ganar uno de los buenos. Se van a definir muchas cosas de la general. Hoy, de momento, el líder de rojo viste Wout van Aert.
La cuarta etapa, recuerden, se puede seguir con el equipo de La Vuelta en COPE a partir de las 4 y 5 en emisoras COPE Más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Más Murcia.
Estar informado.
Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en exprés, pues parece que el amor con su dulzón va en
tren. Bueno, pues ya están escuchando esta canción, el chacachá del tren, y es que hay trenes que a veces nacen con vocación de un tren chacachá. Es el caso, por ejemplo, del estreno el pasado 1 de junio de ese AVE, entre comillas, entre Murcia y Málaga, que, bueno, dura casi 7 horas, porque pasa por Madrid. Desde algunas asociaciones, entre ellas Consumur, la Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, ya han pedido que, por favor, ese servicio, lógicamente, deje de funcionar. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de Consumur. Roberto Barceló, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro.
Bueno, decía yo en la introducción, hombre, que a un tren le llamen AVE cuando dura 7 horas el trayecto es un poco fuerte, ¿no?
Sí, y además teniendo en cuenta la trayectoria que realiza para llegar del punto de salida al de llegada, Murcia-Málaga o Málaga-Murcia, es decir, hace como una circunvalación injustificada y necesaria, 1.000 kilómetros, ya que pasa por Madrid. Y, por tanto, es un tren que, como bien comentaba, son 7 horas en una dirección y 6.5 en otra, pasando por muchas poblaciones. En un trayecto pasa por 11 y en el trayecto inverso por 9, lo cual pues da idea, digamos, como hemos dicho, de la dimensión de los 1.000 kilómetros que tiene que recorrer, más injustificado, puesto que incluso puesto a las malas en un sentido, digamos, bueno, pues queremos poner esta línea que no tiene ningún sentido, pero queremos ponerla, lo más razonable hubiera sido que pasara por Alcázar de San Juan,
claro,
digamos, un nudo ferroviario fundamental en nuestro país para la distribución del tráfico en todas las direcciones, y que además con eso nos ahorraríamos al menos pues en torno a 200 kilómetros, más o menos, aparte, como digo, que sería, en todo caso, si queremos tirarlo para arriba, mientras no nos llega el corredor mediterráneo por Andalucía-Murcia para Andalucía, pues bueno, pues haberlo tirado por ahí, y hubiera sido como mucho, en todo caso, más razonable el planteamiento dentro de la irracionalidad del mismo.
Roberto, una pregunta. ¿Ha habido muchas quejas? ¿Habéis recibido, no sé, quejas también y sugerencias de los usuarios desde el 1 de junio? ¿Cómo ha ido eso?
Sí, hemos recibido menos lo que nosotros nos gustaría, porque pues desgraciadamente a veces pues la sociedad en ese sentido somos un poco pasivos, es decir, estamos disconformes, pero no lo manifestamos activamente, ¿no? Y bueno, pues sí, tenemos testimonios, tenemos incluso pues gente que se relaciona con nosotros, algunos que nos llegan, etcétera, y sabemos que hay un sentido general, porque es que yo creo que es una cuestión de sentido común. ¿Quién va a querer ir a Málaga a hacerse 1.000 kilómetros, 7 horas, cuando pues a través de un autobús o un vehículo propio, etcétera, pues se hace 400 kilómetros, es decir, casi 2/3 menos, y además en la mitad de tiempo, y además con ahorrando también igualmente dinero. Es decir, que es algo de sentido común, que yo entiendo que la gente, la ciudadanía en general, pues está, digamos, inconforme, o al menos no entiende este planteamiento ferroviario que se ha hecho por parte de Renfe, pero bueno, desgraciadamente digo que no es que solo sea en esto, es cierto que en muchísimas cosas, a pesar de que no estamos de acuerdo con ellas o creemos que son cuestiones que deberían de mejorarse, pues lamentablemente no las manifestamos abiertamente, públicamente, para que eso tenga una trascendencia luego a la hora de rectificación o de mejora de las cuestiones que nos afectan a todos.
Ya casi la penúltima. Sé que no sois la única asociación que solicita que se suprima esta línea. ¿Habéis hablado con delegación de gobierno? ¿A quién os dirigís un poco? ¿Vais a dirigiros para ver si os hacen caso?
Bueno, al Ministerio de Transportes, también a Renfe, que depende del propio Ministerio, a DIF, aunque está relacionado con la infraestructura, pero bueno, en este sentido pues también tiene que está relacionado con temas ferroviarios, lógicamente, de manera importante. Y, por supuesto, eso lo mandaremos también al presidente del Gobierno y aquí, como bien comentabas, a la delegada del Gobierno, también para que tenga constancia de esta situación. De hecho, pues bueno, pues ya hemos iniciado el envío de esta correspondencia para que al menos conozca cuál es nuestro parecer. Y también, bueno, pues trasladamos, creo que en un sentir generalizado. Es decir, no se puede de ningún modo dar la sensación de que se ha ampliado el servicio ferroviario en nuestra región a través de un planteamiento totalmente sin sentido común, cuando prácticamente nadie lo coge. Es posible que haya gente que coja para punto intermedio, a lo mejor sale de Málaga y se queda en Córdoba.
Exacto, sí,
y,
¿verdad?
Bueno, pues tiene que hablar un servicio añadido más de los que pueda tener otro, o de Murcia, que vaya a Madrid, aparte de este AVE que nos va por Alicante, pero de que, bueno, pues quería, bueno, pues no puedo coger el otro AVE, pues me cojo este. De todas formas, hay que decir que Renfe no es una situación extraordinaria. Este tipo de planteamientos que nos parecen totalmente al sentir general de la ciudadanía irracionales, ¿no? Está bastante generalizado. Por poner un ejemplo, la línea, hay una arteria Madrid-Cádiz. Sí. Bueno, pues hay una vez también que va en Madrid, Córdoba-Sevilla. Bueno, pues el altaria Madrid-Cádiz no para ni en Córdoba ni en Sevilla, hace una parada técnica, pero no abren las puertas para salir ni para entrar, y entonces continúa Cádiz. ¿Por qué? Porque podría ser utilizado por la gente que va también a Córdoba o a Sevilla este tren, pero no lo abren las puertas porque, claro, si no, eso que sería restarle, digamos, personal o
al otro tren.
Exacto. Al otro tren AVE, que es más caro, uh-huh. Y que ha habido una inversión enorme, a veces injustificada, de esto de los AVE, enorme, y claro, tienen que rentabilizarlo, cuando el Altaria es mucho más económico, y además hay que decir que tarda prácticamente lo mismo ese tren en llegar a Córdoba y Sevilla que el AVE de Córdoba y Sevilla. Pero como es una cuestión totalmente irracional, basada en cuestiones economicistas, incomprensibles por un Estado donde debe velar por el bien público y donde debe, en ese sentido, digamos, prevalecer dichos criterios, no un criterio, digamos, economicista. Y, por tanto, darse un servicio o ampliar los servicios, pero no, en este sentido, en buscar la rentabilidad de un tren, el AVE, que además es costosísimo y necesario, cuando nosotros perfectamente la alta velocidad podríamos haberlo suplido de otra manera, puesto que tenemos unos grandes trenes como el Talgo, que por otras líneas convencionales podía coger perfectamente las velocidades que nosotros necesitamos en nuestro país para llegar de un punto a otro.
Pues Roberto Barceló, presidente de Consumur, estaremos muy pendientes de lo que ocurre con esa línea de AVE entre Murcia y Málaga, que tarda 7 horitas, nada más y nada menos, amigos oyentes. 7 horitas, dice pronto. Si usted la ha cogido, amigo oyente, estará haciendo así con la cabeza como diciendo, madre mía, lo que pasé yo. Bueno, pues a ver si hay suerte, Roberto, y Renfe, delegación, gobierno, etcétera, de España, se hacen eco un poco de esta petición. A ver si se suprime, porque no tiene muchísimo sentido. Muchísimas gracias.
Igualmente, Pedro, ya mantendremos informados a la ciudadanía a través de la COPE.
Muchas gracias.
Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dieciséis minutitos pasan de la una, seguimos en buena compañía, la de usted que ahora mismo me sintoniza y que está escuchando La Mañana de la Cadena COPE en Murcia. Vamos a marcharnos hasta la calle porque hoy se ha presentado una interesante iniciativa, las actividades medioambientales sobre el inventario de aves del llamado proyecto Conexión Sur. Siguiendo de cerca esta noticia, ahí está en la calle nuestro compañero Fran Marín, además con invitada. Fran, cuéntanos.
Buenas tardes, Pedro. Hoy estamos en el edificio Moneo para hablar sobre la importancia de la biodiversidad en la región de Murcia, donde el proyecto Conexión Sur, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia y ANSE, está jugando un papel fundamental. Entre las actividades destacadas se encuentra la creación de un inventario de aves para documentar y proteger las especies locales, y para profundizar en estas acciones y su impacto, contamos con la concejal de Promoción Económica, Mercedes Bernabé. Buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Podría explicarnos en qué consiste exactamente el proyecto Conexión Sur y cuál es su objetivo principal en términos de preservación de biodiversidad?
Bueno, con Conexión Sur realmente lo que estamos haciendo es unir todos esos espacios que quedan liberados tras la integración de las vías del tren. Ese proyecto implica una fuerte reverdización de los espacios. Vamos a crear un nuevo pulmón verde para el uso y disfrute de todos los murcianos, de todos aquellos que vengan a visitarnos. Y dentro de este proyecto impulsamos la actuación dentro del proyecto europeo también Greenify, en el que vamos a realizar un inventario de aves en el municipio de Murcia, en colaboración y de la mano de ANSE.
¿Y qué acciones específicas se están llevando a cabo dentro del proyecto para proteger a estas especies endémicas?
Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es realizar un inventario, considerar el número de tipos de ave que tenemos en el municipio. Todo esto lo vamos a hacer a lo largo de 2 años, vamos a empezar ahora en otoño de 2024 y se prolongará hasta la primavera de 2026. ANSE lo que va a hacer es ver el número de tipos de aves que tenemos en el municipio y cuál es la evolución, al mismo tiempo que vamos construyendo esos nuevos espacios verdes, ese nuevo pulmón verde en nuestro municipio. Y adicionalmente vamos a hacer unos talleres abiertos a toda la ciudadanía, especialmente hemos llamado avistamientos de aves en familia, pero por supuesto abiertos a todos los ciudadanos. El primero de ellos va a ser el próximo sábado 5 de octubre de 10 a 1 de la mañana en el Infante, en el jardín de la cantante Maritrini, y es lo que vamos a dar una oportunidad única a las familias para que conozcan nuestras aves, para que aprendan a reconocerlas, cómo cantan, cuál es su comportamiento o cuáles son los colores que la caracterizan.
Y ya una pregunta para su opinión. ¿Cómo percibe el impacto de estas actividades en la comunidad? ¿Ha notado un aumento de la sensibilización y participación de los ciudadanos en estas actividades?
Los ciudadanos siempre están abiertos a colaborar en este tipo de actividades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Piense que necesitamos estar en contacto con la naturaleza, aunque estamos hablando de un entorno urbano como es Conexión Sur. Precisamente crear ese nuevo pulmón verde en este ámbito va a permitir que dispongamos de esos nuevos espacios verdes y que los ciudadanos puedan disfrutar de ello. Yo creo que los ciudadanos van a participar activamente, es una actividad gratuita, abierta a todos, y va a ser pues especialmente bonito, ¿no?, llamativo, ver a grandes y pequeños pues trabajar de la mano de los técnicos especialistas, de la mano de ANSE, en esa actividad en la que van a poder aprender a reconocer esas aves que bien viven en nuestro municipio o que, pues como consecuencia de las migraciones en determinadas épocas del año, pues las tenemos aquí y podemos también disfrutar de ellas.
Y ya para finalizar, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene la concejalía en este ámbito?
Precisamente con este proyecto europeo, como es el Greenify, trabajamos en 5 pilares fundamentales, ¿no?, de cuidado y preservación: el medio ambiente, el agua, la calidad del aire, las zonas verdes y el ruido. Nosotros estamos trabajando, además de con este inventario de aves en el municipio, con otra actuación que también vamos a realizar, que es el de llevar a cabo un proceso de reducción del desperdicio alimentario en los colegios de Conexión Sur, en concreto en 6 colegios, y es una actividad que vamos a comenzar el próximo curso académico, ahora a partir de octubre del año 24. Y es igualmente concienciar desde la más tierna infancia a los niños de nuestro municipio en cómo debemos de comportarnos para que cada vez reduzcamos ese desperdicio alimentario y, bueno, pues ojalá se pudiera reducir a cero. Pero es verdad que en este proceso participa toda la cadena, porque estamos hablando de unos comedores escolares, estamos hablando de unos proveedores, estamos hablando de cómo cocinamos, de cómo servimos la comida y qué destino le damos a aquellos elementos que no son utilizados finalmente en la alimentación de nuestros menores.
Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, y esperemos que todas estas actividades ayuden tanto a los buenos hábitos alimentarios como a la preservación de la biodiversidad.
Por supuesto, tenemos que cuidar al máximo y preservar la biodiversidad, por supuesto en general, pero ahora en concreto del municipio de Murcia. Muchas gracias.
Gracias, Fran, por esa comunicación desde la calle. Se lo decía yo al principio, hoy es Día Mundial de los Mosquitos, 20 de agosto. El mosquito es muy molesto, además transmite enfermedades y a lo mejor no lo conocemos suficientemente bien porque nos descuidamos en algunas ocasiones en lugar de protegernos de los propios mosquitos. Nuestra compañera Paloma Garrido, a la cual la suelen picar bastante los mosquitos, nos va a hablar de las enfermedades y de cómo prevenir precisamente picaduras de mosquito. Paloma, cuéntanos.
Cada 20 de agosto se conmemora el Día Mundial de un Insecto que, aunque nos da un poquito el follón en estos meses de tanto calor, son necesarios. Les hablamos del mosquito. José María Meseguer, jefe del Servicio de Control de Plagas del Ayuntamiento de Murcia. Muy buenos días.
Buenos días.
José María, ¿cuáles son los mosquitos que se encuentran aquí presentes en Murcia?
Bueno, aquí tradicionalmente hemos tenido mosquitos del género Culex, que el más común es el Culex pipiens, y este es el mosquito común que se conoce desde siempre en Murcia. Pero desde hace ya unos cuantos años, más de un decenio, pues tenemos un nuevo mosquito que es el Aedes albopictus, conocido como mosquito tigre.
El famoso mosquito tigre, quizás es más molesto que los otros mosquitos que había aquí.
Sí, tiene ciertas características que lo hacen más molesto. El mosquito tigre, a diferencia del mosquito común, no tiene hábitos exclusivamente nocturnos, sino que está activo durante todo el día. Y además, sus picaduras suelen ser múltiples. Un mismo mosquito nos pica varias veces. Suelen volar bajo, por eso atacan más en las piernas, y fundamentalmente es un mosquito de exterior, no suele entrar mucho en el interior de las viviendas. Y sobre todo al principio, cuando apareció, nuestro cuerpo no estaba todavía adaptado a sus picaduras y producía unas reacciones muy intensas. Esto, la verdad, es que con el tiempo se ha ido dulcificando y ya las reacciones no son tan intensas. Pero esas picaduras múltiples y el hecho de que esté activo durante el día, pues sí que lo hace especialmente molesto.
José María, ¿hay más mosquitos en la ciudad que otros años? Porque ¿qué necesita un mosquito para poder reproducirse? Imagino que las altas temperaturas son importantes, ¿no? Son cruciales.
Claro, necesita varias cosas. En primer lugar, una temperatura adecuada. Necesita una temperatura de templada a cálida. Y luego, sobre todo, son insectos que su desarrollo durante la fase larvaria se produce en el agua. Entonces necesitan colecciones de agua. Si se dan esos dos condicionantes de que haya colecciones de agua y una temperatura adecuada, es cuando se multiplica. Nosotros no hemos detectado un aumento de las poblaciones en el último año. Lo que sí es cierto es que nosotros desarrollamos desde hace ya muchos años un programa de control muy intenso, claro, en todo el municipio.
Se han realizado trabajos preventivos que son imprescindibles, como comentaba. Precisamente este año comenzaban sobre el mes de abril. Se han utilizado incluso drones para evitar los focos, ¿no?
Sí, nosotros llevamos labores de vigilancia durante todo el año, pero sí que a partir de febrero, marzo, porque hemos incluso detectado larvas en el mes de febrero en días cálidos, pues se intensifican los trabajos e intentamos llevar una labor preventiva al principio de la campaña. No es lo habitual, pero en ocasiones se nos presentan lugares donde el acceso es muy complicado. Zonas de rambla donde es difícil entrar con un vehículo y hacer un tratamiento, y entonces los drones nos facilitan, por un lado, la inspección para localizar las zonas que puedan estar inundadas o encharcadas, y también el tratamiento, porque los drones son capaces de realizar un tratamiento aéreo.
Claro, porque ¿dónde se esconden, se encuentran esas larvas? Nos comentabas, en las ramblas, ¿hay otras zonas también de que les interese?
Sí, cualquier sitio donde haya agua estancada les interesa. Aquí también los hábitos son diferentes dependiendo del tipo de mosquito. El culex normalmente va a buscar grandes extensiones de agua o extensiones medianas. Y por el contrario, el mosquito tigre busca pequeñas colecciones de agua. El mosquito tigre en su lugar de origen, en las junglas asiáticas, normalmente cría en los huecos de árboles, en el agua que se acumula en los huecos de árboles. Entonces esas pequeñas colecciones son las que él va a buscar para reproducirse.
También hay que recordar, José María, que el Ayuntamiento de Murcia cuenta con una aplicación llamada Plagas Murcia, donde los ciudadanos pueden avisar sobre este tipo de focos de mosquitos que se encuentren. Cuéntanos cuál es el seguimiento que se hace de esa aplicación, si la están utilizando muchos ciudadanos y un poquito pues en qué consiste.
Sí, pues un poco la aplicación te va dirigiendo, va haciendo una serie de preguntas para, por un lado, tratar de identificar la plaga, ver si es competencia municipal o no, y obtener la máxima información posible para nosotros poder actuar. En muchos casos lo que hacemos es realizar un tratamiento directamente, si se trata de una plaga que tiene su origen en una zona municipal, que en el caso de los mosquitos, fundamentalmente las áreas de cría de nuestra competencia son invernales, fuentes y otro tipo de acumulaciones de agua que pueden ser de competencia municipal, pero nosotros también asesoramos a las personas que nos avisan en caso de que el origen de la plaga sea en el ámbito privado. porque lo cierto es que los focos de mosquito tigre, más de la mitad de las veces, se calcula que entre el 60 y el 80% de los focos se originan en el ámbito privado, en nuestras parcelas. Claro. Por eso es muy importante que todo el mundo tenga un poco de precaución de no dejar en su jardín o en su huerta recipientes que se puedan llenar con agua de lluvia o recipientes en los que acumulemos agua por lo que sea y que sean un foco de reproducción de mosquitos.
Recordamos esa aplicación para aquellos que quieran utilizarla, Plagas Murcia. Y por último, José María, yo le quería preguntar porque, claro, sí que es cierto que a veces pensamos que los mosquitos son molestos, especialmente, por ejemplo, durante las noches, que muchas veces no nos permiten ni siquiera conciliar el sueño, pero sí es cierto que tienen algunos beneficios.
Bueno, sí, los mosquitos tienen su papel ecológico y entre otras cosas son una fuente de alimentación para determinados animales que son insectívoros, ¿no? En este sentido, el Ayuntamiento de Murcia, aparte de hacer los tratamientos tradicionales que normalmente se hacen con productos de origen biológico que son poco agresivos con el medio ambiente, también hemos intentado fomentar las poblaciones de estos animales insectívoros. O sea, se colocan cajas nido para aves insectívoras en los jardines y también tenemos una red de nidos para murciélagos. De manera que intentamos aprovechar la lucha biológica y usar el menor número posible de biocidas.
Por último, recordar que el lunes, por cierto, la concejal de Salud, Pilar Torres, hará un balance sobre el control de esos mosquitos. José María Meseguer, jefe del Servicio de Control de Plagas del Ayuntamiento de Murcia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Paloma, por esa entrevista, esa información sobre los mosquitos. Hoy es el Día Mundial de los Mosquitos, también, ojo, de las patatas fritas. Y hablando de mosquitos, hemos salido también a las calles porque son ustedes los protagonistas y nos gusta saber, conocer su opinión sobre qué hacen cuando les pica un mosquito, si tienen algún tipo de, no sé, de remedio casero, si son proclives. Esto es lo que ustedes decían en la calle.
Pues ninguno en concreto. En realidad no soy alérgica a las picaduras, entonces en casa si hay alguno por la noche que tengo protección en las ventanas, pues pongo antimosquitos en los interruptores y durante el día pues nada, a mí no me pican. Yo creo que todos los animales hacemos falta.
Para ahuyentar los mosquitos yo hago un limón, cortarlo por la mitad, clavar clavos de especia. Este olor no les gusta y no vienen hacia ti. Para las picaduras, pues el vinagre de manzana es muy bueno para bajar la inflamación.
Pues usamos un spray contra los mosquitos y usamos los enchufes estos que se enchufan en casa. Si no, encender las luces por la noche, cuando ventilemos y todo eso.
Pues poner velas de citronela, pulseras de citronela y luego pues intentar no dejar cacharros con agua para que puedan acudir los mosquitos y utilizar repelente en todo el cuerpo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Bueno, amigo oyente, como todos los martes, tenemos a nuestro querido policía local y criminólogo Víctor Navarro para hablarnos de temas de actualidad. Y hoy, además de lo que vamos a hablar, sí que nos afecta a prácticamente todo el mundo, o a todo el mundo. Lo primero es saludarle. Víctor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de hablar contigo. Hoy vamos a hablar de estafas en cajeros automáticos de la región, porque la policía alerta de este tipo de estafas. Hay dos tipos de estafa y son timos conocidos como skimming, que permiten tanto clonar los datos de la tarjeta bancaria como apropiarse del dinero. Cuéntanos un poquito cómo funcionan estos amigos de lo ajeno.
A ver, bueno, esta técnica al final no es nueva y por eso pues es importante recordar y que las personas estén en alerta. Sí que es cierto que al final pues las nuevas tecnologías y las formas también de poder operar con los cajeros pues hacen que estas técnicas también queden obsoletas, porque ya podemos incluso sacar dinero simplemente pasando la tarjeta o a través de pues los mismos teléfonos móviles, pero aún a día de hoy pues existen las tarjetas y con eso pues esta técnica tan habitual de sacar dinero en el cajero, pues a los amigos de lo ajeno, como bien lo has denominado, pues aprovechan para clonar, para pues sacar copia de tarjetas y hacer un uso abusivo de nuestro dinero. No nos alarmemos, Sí que es cierto que cuando hablamos de este tipo de estafas, pues hacemos para que la población esté más tranquila y que también pues esté un poco más alerta, pero que también lo tengamos en cuenta para que no seamos nosotros víctimas de estas situaciones.
Existe también el método llamado de la regla, que me ha llamado la atención, ¿no? Que es para retener el dinero y que no salga ese dinero y que el cliente se crea que no le han dado ese dinero. Se va a otro cajero y luego llegan estos malhechores y consiguen sacar el dinero, ¿no?
Claro, al igual que lo anterior era clonar las tarjetas, aquí pues algo que yo creo que ya los que vamos cumpliendo una edad y ya no vemos cabinas por la calle, pues no será la primera vez que utilizábamos una cabina y se quedaba el dinero y había alguien por detrás para poder quedarse con las vueltas. Pues aquí es lo mismo, aquí al final pues o ponen una regla o ponen un poco de silicona para que pues piensen que ha sido alguna operación que esté mal, que la máquina está averiada. Y entonces, pues bueno, van luego y recogen su, bueno, pues su motín, que es lo que buscan. Que al final, pues como digo, ellos, los ladrones de los ajenos, buscan todas las peripecias para poder ganar dinero fácil. Pero nosotros también en alerta, si nos pasara esto, pues rápidamente comunicarlo a la entidad bancaria o a un teléfono de emergencias para que, bueno, pues en definitiva se puede solucionar lo antes posible.
¿Qué consejos hay que dar a la gente, aparte de lo de la denuncia a la entidad bancaria, que cuando vayan a sacar dinero, básicamente, si pueden ir acompañados, digo, de gente mayor, mucho mejor, que vayan acompañados de hijos, sobrinos, nietos, lo que sea, y si no, por supuesto, tapar el número de seguridad y nunca pedir a ningún extraño que le haga gestiones, ¿verdad? Que eso lo he visto yo también a algunas personas mayores, eso nunca hay que hacerlo.
Sí, a ver, al final, dentro de la confianza, a una persona extraña evidentemente no, pero si es algún conocido, algún vecino que y vemos que estamos un poco atorados, pues no pasa nada, no vamos a poner ese impedimento. Pero sí que es cierto que al final a una persona extraña o a alguien que esté ahí de paso, pues evidentemente ser cautos, ser, bueno, pues en esa posición de guardia y tener esa precaución. Evitar también cajeros, pues a lo mejor que detectemos alguna situación anómala, porque no haya luces o que no haya pestillos para poder cerrarse. Bueno, pues en definitiva, ser prudentes y si vemos que no estamos totalmente seguros, pues sacar dinero en otro cajero o esperar al día siguiente. Y de esa manera pues nos ahorraremos alguna situación pues que en definitiva, como digo, pues algunos van a hacer el agosto.
Y ya esta sí que es la última. Hablamos de estafas, pero que tampoco son, vamos a ver, generalizadas, ¿no? No sé si han ido en aumento en los últimos años, pero me refiero a que no es una estafa que pase prácticamente todos los días. No lo sé yo esto.
Bueno, al final pasa lo más que no lo podemos creer. Sí que es cierto que los medios de comunicación al final le dan publicidad a este tipo de situaciones para que estemos alerta, pero pasa sobre todo pues... A uno le toca la lotería y a otros les puede tocar pues ser víctimas de un doble de tarjeta, el que hayan clonado la tarjeta, pero sí que ocurre, evidentemente, pues es menos traumático porque enfrentarnos a un ladrón con un arma blanca pues va a ser menos traumático que nos clonen la tarjeta y al final más el papeleo y los trámites que hay que realizar.
Pues Víctor Navarro, en este caso nuestro criminólogo y policía local, muchísimas gracias por atendernos y nada, el consejo, seguridad, amigo oyente, ante la duda, un cajero con cosas raras, poca luz, que no funcione muy bien, se va a otro cajero y punto, y sobre todo sacar el dinero con toda la seguridad del mundo, tapando nuestro número y no dejando nuestra tarjeta a ningún desconocido, si es un vecino, un amigo, vale. Muchas gracias, Víctor.
Nada, buena semana.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y a lo mejor usted no lo sabe, vive en Alcantarilla, pero no sabe que puede ir a la playa, por ejemplo, a los Alcázares, el 22 y el 29 de este mes de agosto. Hay una salida desde el Manila y una vuelta desde la parada del Car. El precio 5 euros, simplemente 5 euros, es decir, un precio muy asequible. La ida es a las 9 de la mañana y la vuelta a las 7 de la tarde, es decir, se conecta perfectamente Alcantarilla con la playa. Y también tengo que decirles algo muy importante, y es que si se quedan en la Alcantarilla, sepan que el Museo de la Huerta está abierto todo el mes de agosto, con un horario especial de verano, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El lunes, eso sí, está completamente cerrado. Bueno, pues amigos oyentes, mes de agosto es un mes de mucho tráfico, lógicamente, porque mucha gente se va a las playas, a la montaña, etcétera, etcétera. Hoy se ha presentado una campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas que se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana. Tenemos al otro lado del teléfono a la jefa provincial de tráfico, a Virginia Jerez, a la cual le agradezco que atienda la COPE. Señora Jerez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Cuéntenos un poquito en qué consiste esta campaña, qué se va a hacer.
Pues durante esta campaña, como bien dices, hasta el próximo domingo, por parte de la Agrupación de Tráfico y la Guardia Civil, unos 200 agentes van a realizar controles a más de 5.000 conductores que vayan circulando por todo tipo de vías, en vías interurbanas, sean convencionales, pues en autovías. Y también vamos a contar con la colaboración de hasta 20 ayuntamientos que nos han comunicado que las policías locales de sus municipios también van a realizar controles de vigilancia de consumo de alcohol y otras drogas al volante en las vías urbanas de su competencia. Vamos a realizar controles que son pues totalmente necesarios para la seguridad vial, porque los datos que tenemos, los datos durante todo el año pasado y durante este año, que contamos con una información valiosísima, con una colaboración que mantenemos con el Instituto de Medicina Legal de la Región de Murcia, nos justifican mucho a poner encima de la mesa y que todos tengamos muy, muy, muy presente que el consumo de alcohol y otras drogas y la conducción pues da lugar a unos resultados totalmente pues graves o mortales en pues la mayoría de los casos.
Hay que decir también, evidentemente los datos son los que son, pero hay que decir también que por desgracia ese consumo de alcohol y drogas cada vez aparece más en las edades más jóvenes. Hablo de chavales que se acaban de sacar el carnet, 18, 19, 20 años.
Pues tenemos una casuística bastante generalizada. Sí que es cierto que de las campañas que realizamos, pues el porcentaje de positivos no es que sea muy alto. Por ejemplo, el año pasado, la campaña que se realizó en diciembre, pues era un 0,80% del total de controlados, que fueron casi 7.000, tan solo 54 dieron positivo. Es decir, el consumo de alcohol no podemos generalizarlo en cuanto a que no lo tengan asimilado ni jóvenes ni personas más adultas. Pero sí que es cierto que la evidencia nos la demuestra los datos en cuanto a fallecidos. La siniestralidad, el factor de riesgo relacionado con el consumo de alcohol y otras drogas antes de la conducción, y el siniestro mortal es evidente. El año pasado, pues 18 personas, 18 conductores de nuestra provincia, de Murcia, fallecieron habiendo consumido previamente alcohol o otras drogas, 13 de ellos en vías interurbanas y el resto 5 en vías urbanas. Estamos hablando del 58%, el año pasado el 53%, de los conductores fallecidos, más de la mitad habían consumido previamente alcohol o otras drogas. Por lo tanto, creo que sí que hay una concienciación, las campañas y pues la información en general está sirviendo para que estemos cada vez más concienciados con la incompatibilidad entre el ocio y pues el disfrute, ¿no?, de nuestro tiempo de libre y la conducción tras haber consumido alcohol o otras drogas. Pero también los datos nos demuestran que la siniestralidad grave, muy grave, está de la mano, en muchos de los casos, del consumo previo de alcohol u otras sustancias. Por lo tanto, no debemos de bajar la guardia, sea el día que sea, pero evidentemente sabemos que va a haber ahora pues los fines de semana de verano, también pues festividades a nivel local. Tenemos que tener muy claro que una cosa es disfrutar de nuestro día a día y de nuestras fiestas, y otra cosa muy distinta es el consumo de alcohol y otras drogas, porque da lugar a desgracias tanto para nosotros como para el resto de usuarios.
Ya termino, señor Jerez, aprovecho que la tengo. No sé cómo a fecha, estamos hoy a 20 de agosto, el balance en relación al año pasado, más o menos estamos mejor en cuanto a fallecidos en accidente de tráfico en la campaña de verano o igual.
No, estamos bastante peor. Este año, en cuanto a todo el año, la siniestralidad ha aumentado aproximadamente lo que es la siniestralidad con víctimas en un 13% desde el 1 de enero. Pero en cuanto a fallecidos este verano, hemos superado con creces duplicar el año pasado. El año pasado, en agosto, julio-agosto, los dos meses, el número de víctimas mortales en las vías interurbanas de nuestra provincia fue de 5 en los dos meses, y este año, a la fecha de hoy, son 12 las personas que han fallecido en julio y en agosto. Julio Tuvimos que lamentar la pérdida de 8 personas en carreteras y este mes vamos pues también con un número importante, vamos por 4. Por lo tanto, tengámoslo todos muy claro, disfrutemos, pero también seamos responsables, seamos prudentes y nos quedan muchos fines de semana, muchos días por delante todavía de verano, una operación retorno muy importante ya finalizando el mes. Por lo tanto, tengamos muy presente pues eso, que tenemos que ser también responsables al volante y que nos tenemos que cuidar.
Pues hay que dar ese mensaje y sobre todo hay que dar esa campaña que se ha presentado hoy de vigilancia y control de alcohol y drogas en colaboración con ayuntamientos de la comunidad. Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico, muchas gracias por atender a la cadena COPE, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Apenas quedan 6 minutos para llegar a las 2 menos 10. Lo que vamos a hacer, como es habitual, es conocer un poco la actualidad del deporte que siempre nos trae nuestro querido José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues semana previa de inicio de Liga en Primera Real Federación Española de Fútbol. El Real Murcia va a debutar este próximo domingo a las 8 de la tarde en Sevilla, donde se va a medir al Sevilla Atlético. Los granas, que sobre todo quieren olvidar la mala pretemporada realizada y sumar los 3 primeros puntos del año. La pretemporada del Real Murcia, que no ha tenido buenas sensaciones y que ha terminado con derrota ante el Hércules por 2-1 y con un empate a 1 ante el Melilla. Por su parte, el Yeclano Deportivo recibe en casa al Alcorcón. La cita será el domingo a las 7 de la tarde en la Constitución. Los de Adrián Hernández, que van a debutar en esta categoría, en Primera Ref, donde el objetivo principal será el de mantener precisamente la categoría. El objetivo es la permanencia. También se conocen ya los emparejamientos de la fase autonómica de la Copa Federación, que se van a disputar el próximo miércoles 28 de agosto. Son semifinales a partido único. La semifinal más atractiva es la que se va a jugar en el Estadio Francisco Artes Carrasco entre el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Real Murcia. Además, se jugará la otra eliminatoria entre el Unión Deportiva Caravaca ante el Molinense. Este partido se jugará en el Antonio Martínez, el Morao. Los dos ganadores de estas semifinales van a jugar la final en campo que todavía no se conoce para buscar un hueco en fase nacional. Esta competición sobre todo la utilizan el Club de Fútbol Lorca Deportiva y el Real Murcia para acceder a la Copa del Rey. Primero tienen que ganar la fase regional, luego accederán a la fase nacional y tienen que llegar a semifinales de fase nacional para optar a jugar Copa del Rey la próxima campaña. Mientras, siguen también los partidos amistosos para los equipos de segunda ref. Por ejemplo, el Águilas va a jugar hoy ante el Caravaca, será a las 8 de la tarde en el Antonio Martínez, el Morao. Y hoy también se están presentando en la sala de prensa los jugadores de Luca Murcia, en la sala de prensa del Big Soccer La Condomina, Ferromán y Julito, dos jugadores del equipo universitario. También se ha presentado esta mañana el tercer torneo B-Soccer Summer Cup, que se va a celebrar el domingo 25, es decir, este domingo a las 7 de la tarde en el B-Soccer La Condomina, un partido que va a jugar el UCAM Murcia ante el Torrent, el equipo valenciano. En baloncesto, el UCAM Murcia Basket ya está de regreso. La plantilla se ha sometido a los exámenes médicos con las ausencias de Ennis y Crux y ha, bueno, contado con las caras nuevas, con los fichajes de Brochansky y de García. El UCAM Murcia, que va a disputar varios partidos amistosos de pretemporada, sobre todo ese triangular que va a jugar ante Covirán Granada y ante el Club Baloncesto Cartagena. Y recuerden que una de las citas importantes del baloncesto será de nuevo la Supercopa de España, que se va a volver a disputar en el Palacio de los Deportes. Murcia, que volverá a ser capital nacional del mejor baloncesto. Y nos tenemos que poner en modo US Open, porque Carlos Alcaraz ya sabe que va a tener enfrente en este último grande del año a Djokovic o Sinner. Los dos van por su lado del cuadro, es decir, podría tener que enfrentarse a los dos si quiere ganar el título en Nueva York. Se podía enfrentar a uno en semifinales y otro en la final si es que llegan precisamente también a esa rondas definitivas. Carlos Alcaraz, que ya está en Nueva York, es un torneo muy especial para él, ya que allí ganó su primer grande, fue ante Casper Ruud, el número 3 del mundo. Ya deja atrás su corto paso por Cincinnati, sobre todo esa imagen de la que hablábamos ayer, ¿no? Cómo rompía la raqueta después de verse frustrado. Ha llegado ya a tierras americanas, va a tener diferentes compromisos con patrocinadores oficiales y además se va a jugar un partido de exhibición junto a Novak Djokovic, Andre Agassi y John McEnroe. Es un partido de exhibición, pues sobre todo pues para dar a conocer, ¿no?, este mundo del tenis en Estados Unidos. Djokovic, que como decimos será uno de los principales rivales de Alcaraz, que va a disputar el US Open como número 3 del mundo después de que Sinner le hiciera un favor en Cincinnati ganando a Zverev en semifinales. Así que el objetivo está clarísimo de Carlos Alcaraz, buscar, ¿por qué no?, el tercer grande. Ha ganado ya este año Wimbledon en hierba, ha ganado Roland Garros en polvo de ladrillo y espera también en pista dura ganar el US Open, que sería algo magnífico, cerrar un año realmente espectacular, además con esa medalla de plata que se echaba al cuello en las Olimpiadas de París. Así que, por lo tanto, objetivo de Carlos Alcaraz, estaremos todos pendientes. El jueves es cuando va a conocer exactamente cómo va a ser el sorteo, cómo va a ser su lado del cuadro. El sorteo de este US Open se realiza el jueves. Estaremos muy pendientes de cómo puede terminar el año Carlos Alcaraz, que sobre todo pues espera lograr su tercer grande.
Ojalá que pueda lograrlo. Apoyaremos a Carlos Alcaraz y evidentemente le enviaremos desde la región de Murcia la máxima energía posible. Queda un minuto y medio para llegar al tramo de las 2 menos 10. Les voy a dar una noticia, y es que ha sido detenido un hombre por atacar y robar a dos mujeres en una calle de Bullas. Tiene 27 años y empleó la fuerza para quitarles los bolsos e hirió a dos agentes de la policía local en el momento de su arresto. Como decimos, este joven fue detenido por la Guardia Civil de la región de Murcia y la propia policía local de Bullas como presunto autor de estos robos violentos ocurridos en el municipio bullense. Además, también se le atribuye, como hemos dicho, el delito de atentado a agentes de la autoridad. Bueno, pues enhorabuena a la Guardia Civil y a la policía por lograr detener a este hombre, que se comportó, como decimos, de forma muy, muy, muy violenta con los propios agentes. Ha pasado a disposición judicial. En fin, en el poder de este hombre se hallaron varias de las pertenencias de las víctimas, como un teléfono móvil y las llaves de un domicilio. Poquito a poquito estamos avanzando ya hasta las 2 menos 10. Ya sabe que está usted en la mejor compañía en esta jornada de martes 20 de agosto, escuchando la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues nos vamos a acercar hasta los Alcázares, amigos oyentes, porque vamos a hablar de un campamento de ocio inclusivo para personas con discapacidad de Astrapace. Una maravilla de lugar para pasar este verano. Y ahí ha estado la directora general de discapacidad, Miriam Pérez, a la cual ya saludo. Señora Pérez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, Pedro. ¿Y tú? ¿Qué tal estás?
Encantados. Yo muy bien, sobre todo hablando de iniciativas y de actividades tan maravillosas como este centro, este campamento. ¿Cómo funciona este campamento? Usted que lo ha visitado, ¿cómo va? ¿Cómo va en cuanto a actividades, en cuanto a quiénes están allí?
Pues es un campamento que funciona muy bien. Ya es tradicional. Astrapace lleva yendo pues muchos años a este campamento de ocio inclusivo situado en Los Narejos y van en torno a unos 60 chicos a lo largo de todo el mes de agosto. Fundamentalmente a partir del 10 de agosto es cuando van yendo los chicos de 10 en 10, de 20 en 20, para disfrutar de todas las actividades acuáticas que nos puede brindar el Mar Menor. Hoy hemos visto que estaban pues montándose en barco, bañándose en la playa, con las tablas de pádel surf, y lo estaban pasando en grande.
Uh-huh. Entiendo que con monitores, etcétera, etcétera, que un poco les están vigilando mientras hacen la actividad, ¿no?
Sí, ellos van con sus monitores, que al final son una gran familia, y se lo pasan pues extraordinariamente bien. Estaba diciendo precisamente una de las monitoras que ni se acuerdan de sus familiares, ni se acuerdan de los padres, porque se lo están pasando tan bien entre amigos que es que ni preguntan por ellos. Y también pues es una iniciativa que viene muy bien como respiro familiar a tantas familias que son pues usuarias de AstraPase y que les sirve pues para hacer también algunos otros planes durante el verano, mientras sus hijos están en las mejores de las manos.
Quería preguntar, ¿este campamento de ocio inclusivo cuánto dura? Es decir, ¿ha estado presente julio y agosto o solamente agosto?
Durante el mes, es el mes en el que los centros de día no están en funcionamiento, entonces se aprovecha ese mes de agosto para poder hacer pues actividades de ocio inclusivo. Han estado los 10 primeros días de agosto en Los Velones y estos últimos 20 días han estado en el campamento Mar Aquatic Resort en Los Naranjos, aquí en el Mar Menor. Les gusta mucho bañarse en el Mar Menor y disfrutar de todas las actividades que se pueden hacer en el mismo sin ningún tipo de peligro para ellos, porque son personas que tienen parálisis cerebral y algún otro tipo de discapacidad intelectual.
Esto es un ejemplo de la apuesta de la comunidad autónoma por este tipo de colectivos, los colectivos con discapacidad, ¿no? El apoyo, sobre todo, lo que decías, de respiro familiar, que es muy importante porque siempre pensamos en la persona del colectivo, pero hay que pensar también en la familia. El familiar necesita ser cuidado también.
Por supuesto, tenemos que estar pendientes de todos. Para nosotros las personas con discapacidad son prioritarias para el Gobierno Regional de Fernando López Miras y la consejería lo tiene clarísimo. La consejera siempre apuesta por cuidar a las personas con discapacidad y, cómo no, a sus familias, que es un pilar fundamental. Como yo digo, las entidades como AstraPase nos ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, pero también la de sus familias. Y en ello nos van a encontrar siempre de la mano de estas entidades que a las que damos la gracias por el magnífico trabajo que realizan, por ejemplo, a través de los centros de día, también colaboran con nosotros en los centros de desarrollo infantil y atención temprana, viviendas rotatorias, y hacen un trabajo magnífico para que las personas con discapacidad pues puedan lograr que su proyecto de vida sea una realidad.
Pues Miriam Pérez, directora general de discapacidad, gracias por hablarnos de ese campamento de ocio inclusivo en ese centro Mar Aquatic Resort y en los Alcázares, y sobre todo a disfrutar de esta mañana, porque lo que decíamos también, ¿no? Cuando uno conoce a este tipo de personas, de verdad que se enamora de ellas.
Totalmente, nos tienen enamorados y están muy dentro de nuestro corazón. Por eso da más fuerza, más ganas y todo de trabajar por ellos sin descanso, porque se lo merecen.
Un abrazo muy fuerte, Miriam.
Otro para ti, Pedro. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
¿Quiere aislar su casa del viento, el frío y el calor? ¿Necesita arreglar problemas de filtraciones de agua? En Aispomur le ofrecemos soluciones de aislamiento con espuma de poliuretano de la mayor calidad para todo tipo de edificaciones. Pida presupuesto en aispomur.com o llámenos al 868-816100. Aispomur, soluciones de aislamiento a su medida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Hay que decir que en general las carreteras de la región ahora mismo no presentan grandes atascos, pero tienen que tener ustedes muchísima precaución, sobre todo cuando ya se acerquen las 2, 2 y media de la tarde, que son las horas de salida de los diferentes trabajos. Y además, lo que siempre les digo, por favor, no beban ni consuman alcohol si son ahora mismo los conductores, los que llevan el volante. Porque el 58% de los conductores que perdieron la vida en accidente de tráfico registrado en las carreteras de la región en lo que va de año, habían consumido o drogas o alcohol. Así que, por favor, tengan ustedes muchísima, muchísima precaución y mucho cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Nos marchamos recordando que mañana es día 21 de agosto, es un día dedicado especialmente a las víctimas del terrorismo. Hablaremos de ello, pero antes les doy una noticia que también ahora mismo me acaba de saltar en el móvil y que tiene que ver con un robo. Roban un Rolex de 5.000 euros a un octogenario con un abrazo cariñoso en San Javier. La víctima denunció que una mujer se le acercó, le rodeó con sus brazos y cuando se marchó vio que no tenía el reloj en la muñeca donde lo llevaba. Las víctimas del abrazo cariñoso no dejan de aumentar este verano, por cierto. El pasado mes de julio la Guardia Civil y las policías locales de Cartagena y San Javier buscaban en La Manga y la Diputación de Cabo de Palos a miembros de una banda dedicada precisamente al robo de relojes de alta gama. Entre finales de junio y principios de julio se denunciaron varios hurtos de este tipo en esa zona costera. Se desconoce si consiguieron desarticularla, pero la semana pasada hubo otra víctima, como decimos, aquí en San Javier. Un hombre de unos 85 años. No se fíen de nadie si es un desconocido que se acerca a ustedes con muy buenas intenciones, porque al final pasa lo que pasa. Nos marchamos. Disfruten de esta maravillosa tarde de martes, de esta maravillosa región que tenemos, que es la región de Murcia. Ya saben que están ahora mismo en la mejor compañía. Están escuchando Mediodía COPE. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.